Estuvimos hablando también la semana pasada de algo histórico, por lo menos para mí, cuando Charly García saca un disco, yo lo anoto. ¿Viste? Hay gente que dice, bueno, viví 5 mundiales, o viví, bueno, yo viví tantos discos de Charly García, y me parece que Random Say No More también forma parte indefectiblemente de la historia de cada uno de los argentinos, que por lo menos alguna vez dijimos, este chabón me parece que hace música que me gusta un poco.
¿Qué cabeza tiene este tipo, no?
No, mira cómo escribe.
¿Qué tiene en la cabeza?
No, ¿cómo hace para escribir estas cosas y tocar esta música y hacer este piano también, no? Bueno, estamos hablando obviamente de Random, que salió hace algunos días nomás, y fue posible debido a, no solo a Charly García, sino también a mucha gente que lo rodeó, y uno de ellos es...
Uno de ellos es Fernando Samalea, que lo tenemos aquí en comunicación en unos minutos, pero queríamos recordar un poco esta historia de Random, el disco que salió el viernes a las 0 horas y ya estaba a los pocos minutos sonando en las radios, estaban haciendo ya
críticas. En Spotify, ¿no? Ya se podía escuchar todo el disco ahí también.
De golpe miré el jueves a la noche y digo, es medianoche, me metí en Spotify y lo escuché inmediatamente.
Ah, mirá los fans, como los lectores de Harry Potter que esperan a la salida de las librerías.
Exacto. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, Random de especial? Por un lado, sí, es el regreso de Charly García, que no había sacado un disco de estudio prácticamente en 10 años, mirá, porque salió Kill Hill.
Kill Hill en 2010.
2010, pero había sido un proyecto que llevaba un par de años dando vueltas, Charly lo había terminado, después lo había intentado perfeccionar y tal vez lo arruinó un poco, y le agregaba y le sobregrababa y se impacientaba y le volvía a hacer más cosas.
Pero... Y el contexto, ¿no?, de Charly también, digo, tanto de su familia, de su estado de salud, también del contexto en el que Charly también se rodeaba, me parece que hicieron que uno tuviera que esperar estos años para alguna otra producción. Yo no sé si vos estás más en tema, pero a mí me sorprendió que tengamos un disco nuevo de Charly.
Sí, porque justamente, como decías vos, Kill Hill es un disco anterior, digamos, es pre-internación, es pre-junio del 2008, cuando Mendoza se lo llevan esposado, pobre. Y después apareció el disco en vivo con los Grand Rex, el 60x60, y ahora aparece Random, que se había hablado el año pasado de algunas grabaciones que estaban haciendo, que iban a la Quinta de Palito y estaban como preparando material que Charly estaba componiendo con su iPad, con sus nuevos aparatitos. Y ahí firme siempre junto a Charly, dándole una mano, haciéndole asistencia musical, terapéutica y de amigo. Entre otros, estaba Fernando Samalea, que creo que ya estás ahí. Fernando, hola.
Hola.
¿Cómo va, Marcelo?
Hola, ¿qué tal?
Y aquí desde el bulevar de la avenida... De los Incas.
Muy bien. Desde el lugar donde escribiste tu libro, tus anécdotas.
Parte de él, claro.
Exacto.
Parte de él, por supuesto.
Y estábamos hablando justamente de Random, que es el gran tema de los últimos 3 días. Fue un fin de semana muy musical. Estuvo el Cosquín Rock, estuvo cerrando el Personal Fest en Rosario. Pero Random vino ocupando lugar el viernes, sábado, en todos los programas de radio y tele. El domingo apareció en avisos de página entera en los diarios, volviendo a ratificarlo. Están los afiches en la calle. Y yo quería contarte un poco mi teoría de entre casa, que recién lo venía hablando acá con las chicas en el estudio, que me parece que de alguna manera se vincula a Random con Tango 4 en cuanto que fue un disco de como de asistencia terapéutica de alguna manera, más allá de que musicalmente se sostiene solo, pero digamos, así como Pedro lo ayudó mucho a Charly en Tango 4, creo que ahora vos y un grupete más estuvieron muy cerca y ayudando a Charly a volver a grabar y volver a hacer canciones, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, yo no lo vería tan así, en el sentido que Charly es Charly, tiene un ímpetu increíble, más allá de cualquier circunstancia que pueda vivir, como llámese conflicto emocional, psicológico, lo que sea. Él, digamos, estuvo ahí firme grabando sus demos con el GarageBand y sus iPads en su periplo de hoteles. Y nosotros, bueno, más que ayudarlo, lo que intentamos es compartir con él, ¿no? En definitiva, es siempre un privilegio para cualquier persona estar a su alrededor, en su órbita, participando de sus composiciones. Obvio, mira, no quiero hablar tanto porque al final después levantan todo por internet y quedo como un vocero de Random.
Hacete cargo.
Es tremendo, esos tiempos son terribles. Pero él seguro ya prontito va a explicar muy bien de qué se trata el disco.
Pero es cierto que cualquier obra, Cualquier obra tiene dos funciones, ¿no? Una función que es más como pública, social o artística, y es la que estamos atendiendo ahora cuando escuchamos los cortes de Random, y también tienen una función personal. Digo, es interesante que de todas maneras, aunque no haya sido ese el objetivo con este disco, dentro del universo más personal de Charlie, este trabajo le permita restaurarse de alguna manera y reincorporarse a la producción artística, ¿no?
Desde ya. Para el inconsciente popular es una alegría, ¿no? Él, ¿qué podemos decir que no se sepa? Todo lo que haga, grave, va a movilizar. Y en definitiva también sorprende con un disco muy prolijo, eso sí. No hace falta que yo lo diga para que se den cuenta, ¿no? Es un disco de canciones así emblemáticas, muy de su rúbrica, y como que eso también es lindo, ¿no? Volver a escucharlo desde un contexto así de prolijidad y de buen sonido y también con un poquito, puede tener relación con Tango 4 en el sentido de lo que vos decías, Marcelo, hace un momento de esa cosa introspectiva, ¿no? Uh-huh. De él y también los dibujos, ¿no? Si se quiere, hay algo ahí. Pero en definitiva venía muy, aunque nosotros no hubiésemos aparecido, venía muy embalado como para hacer un discazo, ¿no? Él. Lógico, en el camino, bueno, los chicos de Fernando Caló y ahí todos los del Estudio Catedral, donde en principio uh-huh. empezamos a hacer los demos. Más Tato Vega, que lo grababa ahí con sus iPads en los diferentes hoteles. Luego apareció Nelson Pombal, que le dio ahí un lugar impresionante al sonido general, ¿no? Fuimos a lo de Palito, que una vez más generosamente prestó su estudio para grabar las baterías. También hubo cosas grabadas con el tema que grabó Bilip, que grabó con Toño y Kiuge, con los músicos chilenos, acá en Buenos Aires. O sea, pasó de todo, en todo ese proceso de 2 años que se sabe, entre un poquito la intimidad de un iPad y un gran estudio como Los Pájaros, más la mezcla de la canción La Máquina de Ser Feliz de Joe Blaine y el resto de las mezclas de Nelson Pombal, ¿no?
Fernando,
en medio pasó de todo.
Fernando, ¿cómo sí. es trabajar con Charlie? Porque uno, recién charlábamos antes con Marcelo y decíamos, bueno, no teníamos un disco desde Kill Bill, desde 2010 con Charlie, y yo decía que, bueno, que yo mido mi vida en relación a cuántos discos de Charlie llevo, pero porque la verdad que como oyente y como fan de Charlie, uno quizás no se esperaba un disco de Charlie en las condiciones en que hoy por hoy lo tenemos a este Charlie. Pero digo, ¿cómo es trabajar con Charlie García? ¿Cómo
sí, es? Vertiginoso. No.
Contanos todo. No, porque digo, claro.
La intuición femenina es superior.
Porque no, uno se imagina, ¿no? Charlie, bueno, debe ser impresionante, pero también estamos transitando otro Charlie del que quizás todos queremos conocer.
Marcelo lo sabe, que nos conocemos de esa época. Yo estoy con Charlie prácticamente desde el 85, ¿no?
Sí, exacto.
Está haciendo cosas, o sea que estamos hablando ya ni me sale la cuenta, más de 30 años, 32 años.
Sí.
En ese sentido ya las cosas van por un lugar muy muy especial, ¿no? Lo que sí me gusta es que siempre para mí es como la primera vez, nunca he perdido el entusiasmo ni mucho menos el respeto por sus creaciones, todo lo contrario, ¿no? Él siempre te va sorprendiendo con diferentes caminos y diferentes, un poco a la manera de sus dibujos locos, así multicolores y pegajosos, fue construyendo todo ese mundo a partir de un momento, ¿no? Hay un humor alocado que a su vez, por otro lado, tiene esos tintes tan, tan prolijos como en este caso estas 10 canciones.
Fernando, justamente estabas hablando eso, de la prolijidad como el rasgo que volvés a mencionar de Random. Una vez cuando piensa en la evolución de un artista, lo piensa en términos de madurez y dice, bueno, esta obra es más madura que la anterior. El tema con Charlie acá no era tanto la madurez, que es un autor absolutamente maduro, pero sí el caos, ¿no? Digo, la prolijidad, ¿a qué se contrapone? ¿A que el temor era que fuera cualquier trabajo nuevo fuera más caótico, cualquier producción nueva fuera más caótica?
Digo, no creo que haya sido una estrategia, simplemente sucedió. Por momentos habrá sentido grabar algo así con muchas capas de sonoras y todo eso, y por momentos habrá querido recuperar un poco ese minimalismo tan tan característico de él, por ejemplo, en los 80s o en los 90s, ¿no? En los primer lustro de los 90s. Pero no creo que haya sido algo muy pensado, porque como todo creador, él se maneja un poco por esos impulsos así misteriosos que vaya uno a saber de dónde llegan. O sea que en realidad simplemente sucedió. La tecnología estaba al alcance, por suerte, como decía antes, con el tema de lindos estudios, nos tomamos el tiempo para grabar todas las baterías, las percusiones. Él tocó los bajos maravillosamente. Las líneas de bajo del disco me parecen increíbles, ¿no? Tocó todo Charlie, por supuesto. Sus teclados, guitarras, Rosario cantó, como ella bien sabe. O sea, hubo ahí una cosa, una mezcla entre una intimidad muy grande de él, o sea que podría haberse un disco que hubiese grabado solo, con simplemente con unas programaciones, y también con ese lugar que nos dio como gran privilegio para nosotros de poder tener ese lugarcito ahí, del que estaré agradecido, de la misma manera que siempre estuve agradecido cuando me llevó a grabar parte de la religión, con yo teniendo 21 años, y me dio esa chance de ir a New York cuando podría haber contratado al mejor sesionista del mundo, ¿no? En ese sentido, Charlie siempre tiene esas cosas lindas, ¿no? Que hacen sentir a uno partícipe y te pones la camiseta de una.
Una cosa, Fernando, que todo el mundo está destacando y no estoy descubriendo nada nuevo, es que en el disco hay como una frescura, y una inocencia y un humor. Hay muchas cualidades de los distintos Charlies, ¿no? Hay rock, hay canciones perfectitas, hay mucho material que no reniega prácticamente de ninguna etapa de su carrera y las resume y las condensa en estas canciones. Lo que me costaba imaginar al ver la descripción o la ficha técnica, Charlie estuvo, digamos, tan presente y controlando todo en el mismo lugar, en el estudio, sentado en la mesa, o ustedes le llevaban el material a la casa al día siguiente, o cómo fue ese ida y vuelta de la grabación.
Pienso que él confiaba mucho en Nelson Pombal, y Nelson también en su momento se llevaba cosas a su casa, armaba, le mostraba, hablaban. Por supuesto, las decisiones finales siempre las tiene Charlie, porque él es, en definitiva, el compositor de todo esto y quien tiene que crear esta cuestión, quien sabe cómo mostrar o vestir uh-huh. sus canciones. Sí. Pero confío mucho en Nelson Pombal, me parece, en este caso, ¿no? Igual, de todas maneras, lógico que lo que tocaba venía de sus dedos, sí. y mal que mal, también los chicos de Catedral hicieron mucho en su momento. Fue un proceso largo, así como más de 2 años o quizás 3. Nos íbamos, nos encontrábamos, era así como repentino. Charlie llamaba por teléfono, te venís al estudio, vamos, y nos quedábamos ahí 5, 6, 7 horas hasta como siempre. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que sí. No sepas.
Y pero antes eran 20, 25, 30 horas.
Sí, es verdad. Por suerte el rango se achicó. Igual, también por otro lado tiene sus pilas, ¿eh? No te creas que tampoco es tan calmo el asunto ahora.
Me imagino.
Pero básicamente lo que él quería hacer era mostrar nuevamente un disco sin pretensiones de por el momento presentarlo en vivo, sino simplemente editar algo, y creo que la hizo genial porque nos dio así unas 10 canciones hermosas que yo tampoco paro de escucharlo. Yo me he comprado el vinilo, por supuesto. Y lo escucho en casa seguido, o sea que es re lindo lo que ha logrado, ¿sí? Por eso yo también estoy muy contento con eso, ¿no? Todos estamos muy contentos con eso.
Yo tengo una última preguntita mía, Fernando, y tal vez las chicas quieran alguna pregunta más. Quería saber si te sorprendió la respuesta tan tremenda y gigantesca que tuvo la salida del disco, todo lo que se generó alrededor, que las canciones estén gustando y sonando en las radios. ¿Te imaginabas todo esto tan fuerte?
Sí, lo imaginaba, porque en el momento que vas escuchando las melodías, y vas escuchando cómo suena en el estudio, sabiendo más o menos, yo habiendo sido público de Charlie desde chiquito, desde La Máquina de Hacer Pájaros, en mis 13 años, te imaginas que soy un buen catador de lo que puede llegar a gustar para el inconsciente popular, y era obvio que iba a ser algo muy bien recibido, era más que obvio. Puede suceder que no, pero normalmente uno tiene esa intuición, ¿no? Y no estoy muy al tanto de la repercusión porque no soy muy de mirar las redes y todo eso, pero estoy seguro que el disco lo deben estar en este mismo instante que estamos hablando, disfrutando un montón de chicos y chicas en la intimidad de sus habitaciones, ¿no?
Bárbaro. Lo último, quería preguntarte, ¿qué tema te gustaría escuchar? Digamos, han sonado mucho en las radios, obviamente La Máquina de Ser Feliz, hay dos temazos increíbles que tienen así categoría para hacer cortes, que son Primavera y Lluvia, pero ¿cuál es tu favorito, cuál te gustaría gustar escuchar y, en
sí,
este momento?
Está un poco por ese lado, son todos, la verdad que lo escucho como un concesioso, como vengo de la época del disco conceptual en la cual empezaba y terminaba, no sé muy de elegir las canciones. Tal vez, por ejemplo, el Mundo B me gusta mucho, ¿no? La última canción del disco, que se va con esa coda así tan a su manera, ¿no?
Dale, dale, Mundo B entonces, acá elegido por Fernando Samalea. Muchas gracias, Fernando.
No, al contrario.
Tomamos tu testimonio como alguien que estuvo ahí, que nos contó algunos detalles. No pretendemos que seas el vocero de
no
Charlie.
No como vocero, quédate tranquilo. No,
lo digo en broma, porque después me quiero matar, Leo, por la internet y todas las notas. Y claro, uno simplemente ha comentado algo en un Facebook, pero nunca pensaba que... tomarme el atrevimiento de hablar en boca de Charlie, ¿no? Es Charlie el que tiene
y
que
te arranco ya, Fernando, la promesa de que te vengas antes de iniciar esa gira de motocicleta que estás armando con el Che Guevara y nos contás todo lo que tenés.
Sí, queremos.
Sí, junto a Marina Fajes la semana que viene, ya
dale,
nos vamos.
Ahí está, buenísimo.
Gracias, abrazo, Fernando, abrazo. Un beso.
Suerte.